Una vez tuve la oportunidad y el honor de presentarla. ¿De qué año estaríamos hablando? Pero no fue hace tanto, ¿eh? Por ahí estamos hablando de las elecciones 2015, sí, lo más probable. Club en Villa Urquiza, Parque Chas, por ahí, ahí me lleva el recuerdo, a ese lugar geográfico. Y mientras esperaba hacerlo, se me ocurrió que no había mejor forma de recibirla que decir que el único manual de estilo que existía durante la última dictadura en la Argentina para el robo de bebés y su distribución era la Guerra Civil Española. Y que eso había nacido de una locura de los médicos del franquismo, que entendían que arrebatándole un bebé a una familia republicana y dejándolo en brazos de una familia franquista, terminabas con el gen rojo. Y terminabas ideológicamente con una posición frente al mundo solo por entregar un bebé de una familia republicana a una familia franquista. Y que esto había sucedido como si esos médicos hubieran dado clase en la República Argentina a partir del 24 de marzo de 1976. La diferencia entre aquello y lo que vivimos nosotros es que de la mano de memoria, verdad y justicia, muchos recuperaron su identidad, pero encima, ministros, diputados, secretarios de Estado, para demostrar que eso era un absurdo medieval contado en la década del 30 y que nosotros habíamos nuevamente puesto en valor que hay cosas que son imposibles de matar. Y la verdad es que cada vez que tengo la posibilidad de hablar con ella, me gusta recordarlo, porque así como salió ese día bastante, bastante bien, y bueno, hay que hacerlo. Es una hermosa obligación cada vez que del otro lado de la línea está Victoria Montenegro. Victoria, ¿cómo va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo estás? Sí, me acuerdo de esa charla hace varios años ya.
Bueno, pero es así, y hay que gritarlo, porque en este país tan loco por momentos, aquello de memoria, verdad y justicia que sigue siendo presente y por supuesto es futuro, implica que nosotros somos un dato medio raro a nivel planetario y que hemos puesto luz donde había tanta oscuridad. Y decir, Victoria Montenegro, diputada de la ciudad por el Frente de Todos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, es una enorme batalla ganada.
Gracias.
Una enorme batalla. Entre, bueno, tantas otras que ganamos, perdemos, empatamos, qué sé yo. Pero esa es una enorme victoria, junto a otros tantos compañeros que también recuperaron como vos su identidad y que hoy son desde ministros hasta secretarios de Estado. Bueno, somos eso también, somos eso también. Queríamos hablar con vos porque el próximo 24 se está cumpliendo un año de la desaparición de un oficial de la policía de la ciudad, de Arzak Karayán, y no hay que naturalizar el olvido. Te pediría que nos cuentes qué es lo que va a pasar el 24 presencialmente en la historia de Arzak.
Sí, bueno, te cuento. Familia hace la denuncia a los días de la desaparición de Arzak. Nosotros nos ponemos en contacto, bueno, inmediatamente, esperamos el tiempo que la fiscalía le planteaba que era necesario esperar, porque desde el primer momento se planteó que, bueno, había una cuestión quizá personal y que Arzak iba a aparecer. Nosotros, bueno, fuimos respetuosos de ese tiempo, acompañando siempre a Rosita, a su mamá, a su hermana, a sus amigos, hasta que, bueno, por mi responsabilidad como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura Porteña, y es un agente de la Policía de la Ciudad que estaba desaparecido y yo tenía que trabajar, digamos, eso lo entendieron ellos, y ahí presentamos un habeas corpus. La verdad es que la desaparición de Arzak se da el 24, domingo 24 de febrero, alrededor de las 2 de la tarde, en pleno Caballito, en el ICI de Caballito, cuando salía de comprar. Previo a eso, mientras Arzak estaba estudiando, porque rendía unos exámenes, creo que el lunes o el martes, un compañero de él, un ex compañero de él, agente también de la policía de la ciudad, le toca el timbre, lo hace bajar, le hace escuchar el audio, están alrededor de media hora charlando, ya que se lo nota por las imágenes de los videos, escuchando un audio algo nervioso, sube a su casa, se cambia, deja sus dos teléfonos celulares y, bueno, retira dinero en efectivo de un cajero en primera junta, ingresa al ICI, compra una pala de punta, sale y esa es la última imagen que hay de Arshak. A partir de ahí, bueno, su mamá, Arshak permanentemente tenía un vínculo con su mamá, le llamó la atención que no contestara, bueno, van a su casa, va su hermano, inmediatamente cuando ve que él había dejado el lavarropa funcionando, los apuntes arriba de la mesa, sabe, su hermano es muy prolijo, que él no era así, se acerca a la comisaría, el jefe en ese momento al principio lo desconoce, no recordaba que tuviera un agente con ese nombre, y después le dice que espera el día miércoles, que seguramente tuvo alguna situación nerviosa, que el miércoles vuelve. Se hizo el día miércoles, efectivamente Arshak no tomó la guardia porque ya estaba desaparecido. En el medio, durante ese tiempo, sucedieron varias irregularidades también por parte de la policía de la ciudad, de funcionarios, agentes de la policía de la ciudad, haciendo denuncias falsas, tratando de desviar la investigación con respecto al paradero de Arshak. Muchísimos meses tardamos en lograr que la familia pueda ser querellante, se le negó, entonces, al no ser querellante no podían acceder a la causa. Cuando desde que logramos que la familia sea querellante, lo que vemos con su abogado, con la abogada de la familia, es una cantidad impresionante de, como te digo, irregularidades, digamos, errores cometidos por la policía. Te marco quizás dos que son los más groseros. Arshak tuvo tres destinos. El primero, el área de cibercrimen, el segundo, el área de exposiciones, y el tercero, ya en la comisaría, en la calle. Entregan el teléfono de Arshak funcionando al área de cibercrimen, especialistas justamente en peritos para tecnológicos para recuperar los datos de los teléfonos. Entregan el teléfono cargado en perfectas condiciones, bloqueado, sí. Lo devuelven formateado. Borraron todos los datos del teléfono de Arshak. Tardaron más de 5 o 6 meses en peritar su computadora. Toda esta investigación, digamos, la primera irregularidad, toda la investigación la lleva adelante en la primera etapa la propia policía de la ciudad. Algo que debería haberse descartado inmediatamente, porque la desaparición de un agente de la policía debía haber sido otra fuerza la que lleva adelante la investigación. Las cámaras, el tiempo, pensá, Caballito, te digo, un domingo a las 2 de la tarde, las cámaras que pudieron haber dado alguna luz sobre el recorrido de Arshak, si se subió en moto, si se subió en auto, si se fue caminando, quién fue la persona con la que Arshak se encontró, tardaron más de un mes en pedir las cámaras. Vos sabés que esas cámaras tienen un registro de 15 días, la mayoría, y de hecho, bueno, peritajes o fechas, pedían información de fechas que no tenían que ver con el 24 de febrero, ¿no? Todo, digamos, esto está infinidad de situaciones que son llamativas, y todas estas situaciones llevan a la policía de la ciudad.
La verdad es que es increíble a esta altura del partido, pero sin embargo hay tantos puntos de conexión con otras historias bastante recientes, donde, qué sé yo, caso de Luciana Arruga, por ejemplo, no sé, por ir sumando situaciones donde se trata de una desaparición de un pibe en provincia de Buenos Aires y que años después encontró su cadáver en el cementerio de La Chacarita. No sé.
Sí, acá el caso es particularmente extraño, digo, sí. Porque vos pensás que se trata de un agente de la policía de la ciudad en un contexto político donde la policía, digamos, el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia y el Estado Nacional tenían la misma conducción política. Exacto. Entonces quizás los impedimentos que podrían llegar a surgir por una cuestión de jurisprudencia estaban allanados. Uh-huh. No hubo decisión política de salir a buscarlo.
Exacto.
No hubo decisión política de salir. No hay decisión política de responder qué es lo que pasó con este chico de 28 años. 27 cuando desapareció, 28 años tendría hoy. Lo que nosotros estamos acompañando a la familia para que el gobierno de la ciudad reaccione. Le falta un agente propio. Exacto. Le falta un policía suyo. Uh-huh. Un agente de todos nosotros. Un policía estaría en la esquina cuidándonos. Un pibe de 27 años que no tiene nada que ver con esta historia que recordábamos recién. Un chico joven que realmente se sumó porque lloró con su mamá, porque tenía vocación de servicio. Estaba estudiando para terminar su carrera de ingeniería. Digo, No sé qué pasó, yo lo que quiero es que aparezca el Jack y saber quiénes son los responsables, qué es lo que le pasó a este chico, quiénes son los responsables y por qué hay tanto blindaje alrededor de esta causa. Yo hay algo que no entiendo y ya lo digo siempre desde la política, porque es lo que hace uno, es lo que, digamos, del ejemplo de lucha de nuestra historia. Las abuelas, ¿qué hicieron cuando te agarraron fotos y salieron por todos lados a mostrar las fotos de nuestros padres, de esos bebés que tenían la suerte de tener una foto, y desde ahí visibilizar que se estaba buscando a personas desaparecidas? Ahora vos sos, bueno, jefe de gobierno, ministro de seguridad de la ciudad. ¿Cómo no? Yo ya lo que les digo siempre, y no entiendo por qué no me lo explican o por qué no lo hacen. No quiero que me lo expliquen a mí, no me importa. Quiero que lo hagan. Yo quiero que sea la cara de este agente en todos los patrulleros de la policía de la ciudad, porque hoy, lamentablemente, como se encargaron de perder esa cantidad tan valiosa de investigación de las cámaras, quizás si algún vecino lo ve y reconoce alguna situación que pudo haber pasado, puede dar testimonio. Porque hay una madre que sigue esperando a su hijo todos los días. Porque sí. Nadie le dijo que a su hijo le pasó algo, porque no tiene una prueba, porque necesita saber qué es lo que le pasó y quiénes fueron los responsables. Entonces, no solo son las irregularidades que se llevan adelante por parte de los agentes de la policía de la ciudad, con muchísima complicidad, por lo que uno ve, con muchísimos obstáculos para que el fiscal avance en la causa, con muchísimos obstáculos para que la familia sea querellante, pero después una decisión política. Decime vos, si ves en algún lado, en alguna comisaría, ese es un trámite, ves gigante la cara de Arjac.
No, por supuesto. Y ese por supuesto implica que uno empieza a preguntarse qué vio, qué sabía, qué escuchó, porque es la con espíritu de cuerpo, y cuando hablamos de espíritu de cuerpo acá desde el lugar más negativo, lo que estamos observando es que todos son parte de un pacto de silencio, todos, absolutamente todos, el poder político de la ciudad y fundamentalmente su propia policía. Sumamos ahí el blindaje mediático que genera la pauta que por arriba o por abajo, oficial o extraoficial, es la que mantiene el silencio mediático, porque la verdad también repasemos los archivos del último año y vamos a encontrarnos que salvo en algunos momentos el caso estuvo presente y después desapareció para siempre. Entonces ahí hay una operación muy, pero muy, muy profunda del gobierno de la ciudad y un silencio que suena a pacto mafioso de la propia fuerza.
Y sí, hay una situación que es por más compleja. Yo no lo puedo, esto mismo que te digo, hay cosas que no en nuestra ciudad, además con el recurso que tiene la ciudad, en la última exposición del jefe de gabinete de Larreta planteaba, bueno, obviamente la cantidad de recursos que sumó la ciudad, no sé, miles de cámaras, drones, policía de calle, policía, como es el comando, con no me sale ahora técnicamente el nombre de la nueva policía que sumó el gobierno de la ciudad, bueno, todo, sinceramente un despliegue territorial enorme, que es cierto, recursos está. Ahora, con toda esa cantidad de recursos, que de hecho lo enumeré, me acuerdo haber tomado nota, uno por uno de los datos que me daba, con todos esos recursos no pudimos encontrar un policía nuestro. Entonces, sí. ¿Para qué tenemos? Y además es una cuestión de seguridad, digo, a ver, ¿cómo funciona esto? Pues, las personas, si hay algo que los argentinos tenemos experiencia y podemos darle lección al mundo, es que las personas no desaparecemos porque sí.
Muy bien.
A las personas nos pasan, en todo caso, situaciones que lamentablemente en los casos de la desaparición forzada quedó probado que vinieron de la mano de políticas de Estado. Nosotros estamos convencidos, su familia está convencida y va a pedir el cambio de carátula, que el caso de Arjac es un caso de desaparición forzada de personas.
Claro. Victoria, te saco un segundo de este tema y desde tu banca, ¿cómo estás viviendo estos dos meses de regreso del campo nacional y popular al manejo de la República Argentina y puntualmente en el tema derechos humanos, donde había tantas cosas que poner de pie? ¿Cómo lo estás siguiendo?
Bueno, desde nuestro lugar en la legislatura, con una inmensa alegría, gente que éramos 8, ahora somos 17, así que, bueno, con mucha más fuerza en la ciudad para enfrentar a Larreta. Y después a nivel nacional, bueno, en lo personal, obviamente esto que planteabas recién, ¿no? Con muchos hermanos de la vida que son funcionarios del Estado, uno particular, ¿no? Que es el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, que, bueno, que además de ser mi compañero, es mi hermano, con quien crecimos juntos, apropiados, y hoy desde La Verdad podemos llevar adelante, bueno, todo el sueño que tuvo esa generación de Hermosa. Con mucha expectativa, con mucha fuerza, con muchas ganas, y también, bueno, conteniendo, tratando de contener este presente, que por supuesto es difícil porque se encargaron de destruir todo, ¿no? Se encargaron de hacer muchísimo daño para que no pudiéramos volver a tener un país digno para todos, ¿no? Y en eso estamos, trabajando para recuperar la dignidad del pueblo, que es eso, ¿no? Peleando por lo nuestro, por nuestros recursos, discutiendo esa maldita deuda que tomaron. Sí. Y bueno, trabajando codo a codo para poner a la Argentina de pie, que es lo que necesitamos todos, dejando de lado cualquier pequeña diferencia que todo nos sirva solo para aportar a este camino que tenemos por delante, que es un enorme desafío, pero que estamos convencidos de que vamos a poder hacerlo porque siempre lo hacemos, ¿no? Siempre logramos poner de pie. Argentina, creo que sí, lo que viene es garantizar o fortalecer esas bases para que nunca más pase lo que pasó con el gobierno de Macri, ¿no? Para que nunca más nos hagan retroceder como nos hicieron retroceder en materia de derechos para el pueblo, digo, ¿no? No solo lo que pasó con la memoria, la verdad y la justicia, que ya lo sabemos, ¿no? Con muchos juicios paralizados, con, bueno, las indemnizaciones absolutamente frenadas, personas que se murieron lamentablemente sin poder percibir esa reparación que les correspondía por derecho, por ley, la situación de los espacios para la memoria, sino también, digamos, estos personajes no les tembló el pulso cuando tuvieron que dejar a cientos de miles de personas con discapacidad sin sus pensiones, sin sus medicamentos, sin la posibilidad de los chicos ir a la escuela. Digo, son brutales, son la perfección del mal, claramente, y nuestro objetivo es que no vuelvan nunca más. Así que acá estamos, trabajando para que eso sea real.
Victoria, un abrazo, y a seguir bajando cuadros, entonces, como metáfora de lo que hay que seguir haciendo. Esa es la pelea. Un gran abrazo y buen fin de semana.
Un abrazo grande.
Victoria Montenegro.